mitad de Venezuela, que la solución aquí es una Venezuela democrática, donde el venezolano pueda vivir en su país.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 9 de marzo aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico en la tarde de hoy, Juanito Pendaz, y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a atender el tema del COVID. Hablaremos también sobre la situación del incremento de los casos de los niños en Cuba, así como otros temas de interés nacional. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, Cuba reporta 1.041 casos de coronavirus, la segunda cifra más alta en un día en este martes, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. La situación sigue siendo complicada. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia. Reportó 491 casos. Además, en Pinar del Río, la situación también se complica, 123 casos durante las presentes jornadas. Le siguen las provincias de Granma con 79, Santo Espíritu con 78, Camagüey con 43, Artemisa con 42, Mayabeque 39, Santiago 32, Villa Clara 29, Ciego de Ávila 17, Cienfuegos 11, Guantánamo 10, Las Tunas 9 y el municipio especial de Isla de la Juventud 6, así como 5 casos en la provincia de Matanzas. En otras noticias de interés en el ámbito nacional, Bahamas reporta una intensa actividad de balseros cubanos, un muerto, dos mujeres con quemaduras y 5 desaparecidos. Mulas de Cuba atrapadas por la pandemia en Nicaragua sintieron que no eran prioridad para su gobierno. Y el preso político Virgilio Mantilla Arango ha sido hospitalizado con COVID-19 en el Hospital Provincial Amalia Simone en Camagüey. Y finalmente, vecinos de Holguín se unen para proteger a un vendedor de productos agrícolas en el territorio. Así concluimos el panorama informativo y vamos ya a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. En el contacto a esta hora de la tarde, allí en Manzanillo Grama, con el destacado médico cubano Santiago Márquez Frías. Doctor, primero que nada, un saludo. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está usted?
Bien. Doctor, hay una pregunta que me gustaría hacerle para que usted me comente sus opiniones al respecto. La situación del COVID en Cuba, en comparación con los parámetros internacionales, es mínima, porque en Estados Unidos son millones de casos, como en Europa. Sin embargo, hay una característica que es interesante en el caso cubano. La cantidad de niños, porcentualmente hablando, doctor, de la cantidad de casos que se reportan, hay muchos niños infectados. Por ejemplo, se ha reportado hasta el día de ayer 102 niños en edades pediátricas con COVID, y entre ellos 10 lactantes. También hay el caso de embarazadas, y hasta la fecha suman ya 6.120 niños y adolescentes diagnosticados con el COVID en el país. Doctor Márquez Frías, estas cifras contrastan con la realidad internacional, que los niños son bastante inmunes al COVID. ¿Cuál es su explicación, el por qué hay un alto porcentaje de los menores en Cuba que han padecido el COVID?
Bueno, pienso que en primer lugar se deba a que los padres en ocasiones no tengan una gran percepción del riesgo y no le brinden la atención adecuada, así como la dificultad también de que esos padres se tienen que movilizar en la calle para hacer muchas gestiones, y en la cual no se observan las medidas de prevención que se deben de tener, y todo esto a que esos lactantes caigan en esta situación. Bueno, es una realidad que desde hace tiempo existe la dificultad alimentaria. Toda esta dificultad alimentaria podría engendrar también una situación de que en un momento determinado el sistema inmunológico no pueda responder a una infección.
Gracias, doctor. Bueno, el contacto ahora en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, con Dayani Salazar, pues del Partido Autónomo Primero, Dayanis, se complica el panorama del COVID. 1.041 casos reportados del gobierno cubano en este martes, y el territorio de Isla de la Juventud, por no sé qué, por qué día ya consecutivo, reporta casos. Ayer fueron 8, hoy son 6. ¿Cuál es la situación que están enfrentando ustedes, los pineros, con este rebrote del COVID-19?
Bueno, realmente aquí la situación podríamos decir que está crítica, ya que estamos vivimos en una isla que está completamente cerrada. Por lo tanto, tenemos que depender mucho de lo que el gobierno nos pueda hacer llegar de las otras provincias, porque incluso somos dependientes de las otras provincias. La situación acá está muy crítica debido a que, bueno, han cerrado varios lugares, varios repartos de Nueva Gerona, como es Francoy y Nueva Gerona en el mismo centro, están cerrando hoy mismo. Estuvieron cerrando varios lugares con cintas rojas y poniendo carpas en las cuales se les va a estar supuestamente ofreciendo alimentos a estas personas que van a estar en cuarentena, porque realmente, supuestamente lo digo porque no existe este sistema de alimentación para estas personas que están en cuarentena, porque yo misma estuve haciendo una labor por esas personas que estaban en cuarentena, y realmente es que el gobierno tiene una situación crítica, no tiene alimentos para ofrecerles, no tienen nada prácticamente para ofrecerles. Ellos están viviendo de las personas que conocen, que viven fuera de los lugares que están en cuarentena y que les están ayudando un poco con lo que pueden ayudarles. Bueno, por otra parte, del contagio, es debido a que realmente el pinero tiene mucha necesidad de ir a comprar alimentos porque no los hay. Por lo tanto, esto sucede debido a las colas. No es porque el pinero se comporte mal ante la COVID, sino que usa todas sus protecciones. Pero bueno, es una pandemia muy fuerte y también tenemos mucha necesidad de adquirir alimentos para poder fortalecer nuestro sistema.
¿Las personas las están aislando en los propios barrios?
Sí, en los mismos barrios. No las están aislando, sino las personas que han sido contactos o en los barrios que han dado positivos. Esos barrios los están cerrando completamente.
¿Y los centros de aislamiento?
Las personas que dan positivo lo llevan a los centros de aislamiento, porque las personas que presentan síntomas y dan positivo los llevan a los centros de aislamiento, como es la 45 y esos lugares. Pero las personas que tuvieron contacto con esas personas que pueden ser posibles positivos, las dejan en los mismos barrios y esperan a hacerle PCR a todas las personas, o no le hacen PCR, simplemente a las personas que presentan síntomas se lo hacen. Y luego, cuando ya pasen los 15, 20 días que les dan, quitan la cuarentena.
Bueno,
pero por otra parte, quería presentarte un problema, Tomás, que está ocurriendo acá en la isla.
Ajá.
Y es que el sistema de salud está cometiendo varias infracciones, el propio sistema. ¿Por qué? Porque nosotros hace 2 días tuvimos problemas con personas que trabajan para salud, que se dedican a observar el problema de los mosquitos, el dengue. Sabes que tuvimos varios problemas con lo del dengue. Y ahora esas personas querían entrar obligatoriamente dentro de la casa. Están entrando todas las casas, estas personas que entran de casa en casa, están entrando todas las casas a revisar las casas, supuestamente para ver si hay larvas o algo así. Yo pienso que esto está muy mal, porque estas personas vienen de varios hogares que pueden ser posibles contactos o posibles positivos. Ni siquiera ellos mismos se están cuidando, ni los jefes los están cuidando a ellos, porque los están exponiendo a un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque las personas dentro de su propia casa no tienen el nasobuco ni ningún tipo de protección puesta, porque están en su hogar. Pero también lo que les referimos es que si ellos están de casa, de hogar en hogar, ellos no tienen por qué entrar dentro del hogar, porque también pueden traer la infección de un hogar hacia otro. Y esas personas se pusieron completamente molestas y se retiraron. Sucede que ayer volvieron a venir con la misma situación y tampoco le permitimos la entrada. Le dijimos que podían llamar a todos los centros que ellos quisieran llamar, y que si la fuerza represora, que era la policía, que era la que ellos decían que iban a llamar para que nos multaran por eso que nosotros estábamos diciéndoles que no le permitíamos entrar al hogar, le dijimos que sí, que los llamaran. Bueno, a todas estas, ellos hicieron estas denuncias. Nosotros le dijimos que íbamos a denunciar por Radio Martí Noticias, porque esto está, pienso yo, y piensa varias partes de la población, que esto está muy mal hecho, porque todo el mundo se está cuidando, y salud también se supone que sea el órgano que más nos debe de cuidar y protegernos para que esté cometiendo ese tipo de infracciones.
Cómo no. Gracias, Dayanis. Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero. Bueno, el contacto ahora en la provincia de Granma, desde Bayamo, el contacto con el agricultor, el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano. Emiliano, lamentables noticias. Granma, que estaba básicamente hasta hace algunas semanas libre del COVID, este martes, cuando el gobierno de Cuba y el Ministerio de la Salud Pública ha reportado 1.041 casos de COVID en el país, la segunda cifra más alta desde el año pasado, la provincia de Granma reporta 79 nuevos casos. ¿Qué está pasando con el COVID en Granma, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad se han incrementado los casos en espiral desde finales de este año. Eso da la medida de que ha habido alguna falla en la estructura de tratar de evitar que el COVID se incrementara en Granma. Pero te digo un dato muy interesante. La mayor cantidad de casos se están dando en el municipio de Bayamo y específicamente en la prisión Las Mangas, en Bayamo, Granma.
¿En Las Mangas hay casos en la prisión provincial?
Sí, sí. En la prisión de Las Mangas es el mayor foco que hay de contaminación en la provincia, y también algunas zonas de la ciudad de Bayamo que también se encuentran aisladas. Pero bueno, ya hay contactos confirmados, personas que se han movido irresponsablemente, ya han contaminado otra zona, también se han dado casos en esas áreas de la ciudad.
Emiliano, y en este contexto, ¿cómo anda la situación en medio del COVID y el rebrote en Bayamo con la alimentación para adquirir alimentos en la calle?
Bueno, está bien complicado, Tomás. También implicado en el contexto de que no hay inexistencia alimentación para afectar a la población. Ese es uno de los primeros parámetros. Y el segundo parámetro, el confinamiento tan fuerte que está haciendo para evitar que el COVID se propague, hace que la persona tampoco pueda salir de muchas áreas a buscar su alimentación.
Gracias. En Bayamo, en la provincia de Granma, con el agricultor Emiliano González. Establecemos el contacto ahora en nuestro espacio en la capital cubana con el destacado periodista Vladimir Turrú. Vladimir, gracias, buenas tardes. Vladimir, 1.041 casos ha reportado el Ministerio de Salud Pública este martes en el país. Por cierto, La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia. 491 casos reporta este martes el gobierno de Cuba sobre el COVID. ¿Cuál es la situación ahí en tu municipio de Arroyo Naranjo?
Tomás, como bien dices, la situación se ha vuelto extremadamente compleja y pienso que los casos van a seguir aumentando. En el caso en específico de Arroyo Naranjo, es uno de los municipios con altos casos, ¿no? Con un número de casos. Precisamente tengo conocimiento de que incluso ha llegado hasta los hospitales, hasta los policlínicos. En el caso del policlínico de Parra, la directora está en estos momentos con COVID. En el caso del hospital ginecostetra, conocido como el Abahí, la directora también está con COVID. Una de las directivas del hospital. La situación es extremadamente compleja y precisamente creo que está condicionada por el tema del fallo a la hora de los ingresos, a la hora de detectar los casos. Cuando son detectados, existe una tardía apreciación del ingreso, una tardía llegada de las ambulancias para recoger a los pacientes. Entonces esto ha condicionado que las personas tengan contacto con otras personas y así la propagación ha sido muchísimo mayor acá, por lo menos acá en el municipio, de lo que tengo conocimiento, y entonces se ha vuelto demasiado compleja la situación en Arroyo Naranjo.
Ahora, Vladimir, y en medio de todo esto siguen las colas.
En medio de todo esto continúan las colas, las personas continúan aglomerándose en donde quiera que existan alimentos, donde quiera que existan artículos de primera necesidad. La situación económica en Cuba es extremadamente crítica, las personas están a la espera, ¿no?, de cualquier cosa, de cualquier alimento que aparezca. Incluso los cubanos ya se aglomeran en colas a pesar de que no conocen todavía el producto que van a ofertar, no saben si ese producto lo necesitan, pero donde el cubano ven 3 o 4 personas, ya empieza la aglomeración. Es uno de los problemas fundamentales que ha causado, ¿no?, el tema de la expansión de la enfermedad.
Vladimir, ya no se puede culpar más a las indisciplinas sociales ni al pueblo. Indudablemente, y quisiera tu opinión al respecto, esto va por el gobierno. hay irresponsabilidad, ha habido fallas en la campaña, ha habido fallas por parte del gobierno en suministrar la alimentación, ha habido fallas por el gobierno en cuanto a la cuestión de las pruebas, hacerla más expedita posible. El gobierno tiene responsabilidad de lo que está pasando.
Sí, en estos momentos realmente la responsabilidad mayor recae sobre el gobierno. Como bien te decía ahorita, la recogida tardía de casos, es decir, hay casos que se confirman y van hacia el hogar, supuestamente a esperar una ambulancia que no aparece en 2 días, en 3 días. Según pude corroborar con una funcionaria del político de Barra, hay una sola ambulancia para recoger los casos de COVID-19 en el municipio Arroyo Naranjo. El tema de las zonas en cuarentena, el abastecimiento de alimentos, demoran los abastecimientos, las personas tratan de fugarse para adquirir alimentos. Entonces, toda la responsabilidad, en mi opinión, recae sobre el gobierno, que está haciendo el trabajo mal, está actuando tardíamente, y esto es una de las causas fundamentales del crecimiento de los casos prácticamente en toda la capital.
Las gracias en la capital cubana al destacado periodista Vladimir Turrú. Bueno, establecemos el contacto ahora, a esta hora de la tarde, en Guira de Melena, con el periodista independiente, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, de la audiencia del programa.
Bueno, malas noticias, Jorge. 1.041 casos ha reportado el Ministerio de Salud Pública, las cifras oficiales este martes de COVID-19. Y lamentablemente, Artemisa, tu provincia, reporta 42 nuevos casos. ¿Cuál es la situación en Guira de Melena este martes con el COVID-19, Jorge?
Sí, Tomás, es lamentable esta cifra, que bueno, por supuesto, siempre tiene su manipulación por parte del régimen. Te puedo decir que en Guira de Melena la situación está bastante compleja, aunque nadie se explica por qué razón no se han reportado casos ayer en esta zona, cuando todo el mundo, toda persona, todo morador de esta zona, del territorio artemiseño, conoce la cantidad de personas que se encuentran aisladas. Esto se debe, la única explicación lógica y posible, a este nulo presencia de Guira de Melena en caso de los reportes de pacientes contagiados, se debe únicamente a los tardíos resultados de las pruebas PCR realizadas en esta zona donde yo vivo, en la cuadra hasta donde yo vivo. Hay aproximadamente más de 20 y tantas personas aisladas y no se han reportado uno o dos casos nada más oficialmente en los medios de comunicación. Esta cifra, Tomás, a mi modo de ver, y mi opinión muy particular, se irá incrementando paulatinamente. Sabemos que las personas a riesgo incluso de contraer el COVID, enfermar, tienen necesariamente, y sin otra opción que salir a las calles en busca de alimentos. Las colas no terminan, las personas se abarrotan en lugares donde sacan algún tipo de alimento en aras de poder llevar algo a la mesa familiar. Es decir, de que esto va a traer un incremento significativo en los casos de Artemisa, donde están como una balanza, ¿no? Como un cachumbambé, sube y baja, porque realmente no muestran los verdaderos resultados que muestran los índices de la provincia.
Sí, Bello, una cosa importante que quería compartir contigo, la situación higiénica sanitaria de Huira, ¿cómo está esto? Higiene de las calles, limpieza, abasto de agua, ¿cuáles son las condiciones para enfrentar
esta pandemia? El abasto de agua, mira, por ejemplo, Guira se caracteriza, ahí sí te puedo decir que si hay algo que al menos funciona en este municipio en los últimos tiempos, es el sistema comunal de la recogida de residuos sólidos. Por esa parte sí te puedo decir de que es sistemático, no hay grandes acumulaciones de residuos sólidos. El problema del agua es un problema que viene de años. Mira, hoy mismo no hay agua. Hay lugares donde hace 2 días no reciben agua. La limpieza de las calles no se ve en más bien, no así sucede en algunos lugares de comercio y de gastronomía, donde han llevado informes que han tenido que los inspectores aplicar multa a las administraciones por la mala higiene de los locales. Sí quería mencionarte algo, Tomás, si me lo permite el tiempo, con respecto al COVID, que me preocupa. A mí como periodista y a muchas personas le preocupa la situación en los centros penitenciarios, donde no hay una información, no se puede dar a saber lo que está sucediendo dentro de los centros penitenciarios, y sabemos por filtraciones que han ocurrido que hay recursos que están, que es decir, recursos no, que se está expandiendo el coronavirus en los centros penitenciarios, y la dictadura está manejando muy, muy, muy secretamente esa cifra y no lo están dando como casos en la provincia. Es decir, que las personas que se encuentran extinguiendo una sanción en un centro penitenciario, al parecer para ellos no son personas, porque no cuentan ni los muestran en los reportes oficiales, ni tampoco los van a conocer a luz pública. Es una situación bastante preocupante, porque estamos hablando de personas que se encuentran prácticamente aislados, no saben, no se saben las condiciones que están. Se han dicho que no hay incluso medicamentos para paliar esa enfermedad ni los síntomas. Es verdaderamente preocupante esa situación en los centros penitenciarios.
Jorge, finalmente, estas personas que están cerca de tu casa, aisladas, como posibles sospechosos, ¿cómo se alimentan a esta gente? ¿Le están llevando algo?
No. A ver, están en cuarentena. Hay algunos que están en cuarentena dentro de sus propias casas. Y las personas que le han dado, alterado el test rápido, los están buscando en una guagua, los están llevando en un ómnibus, los están recogiendo como si fueran ganados. Muchas veces los ómnibus vienen abarrotados de personas. Se ha dado la situación, el mismo domingo se dio una situación sobre esto, muy cerca, apenas 100, 100 y algo metros de mi casa, donde un muchacho joven de apenas 20 y algo de años se negó a montarse en esa guagua llena de personas, como estaban todo el mundo a partir de que se lo iban a arrastrarse a un centro de aislamiento, y él dijo que se negaba a montarse en esa cantidad de personas, que ahí no se guardaba ningún tipo de situación. Y si él no estaba seguro de estar contagiado o de contraer el COVID, él no podía exponerse a esa situación. Bueno, este muchacho, por negarse a montar en la guagua, fue multado con 2,000 pesos y la policía lo obligó prácticamente ahí pues se presionó en el lugar, empezaron a presionar, fueron 3 o 4 o 5 policías y con los factores. Es decir, que es un mal trabajo, porque eso lo que lleva es más bien un trabajo de convencimiento con la persona, independientemente de que cada persona es dueño de sentirse en el deber y en el derecho de saber de qué forma va a ser trasladado, ¿no? Elegir de qué forma va a ser trasladado. Y esto ha traído malestar, porque ya se está aplicando incluso la represión con esas personas.
Cómo no, las gracias en Guira, Melena, al destacado periodista Jorge Bello. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 9 de marzo. Nos vamos a la pausa, en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Postmoderno.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día este martes aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Juanito Pendaz en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle continuidad a nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy y ya nos vamos en breve. Bueno, ahora el contacto en Santiago de Cuba con el opositor cubano Ovidio Martí Castellano. Ovidio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio, este martes 1.041 casos de coronavirus ha reportado el gobierno de Cuba. La segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia el año pasado. ¿Quién lo iba a decir? Y lamentablemente la situación sigue siendo compleja en Santiago de Cuba, donde en esta jornada, supuestamente cifras oficiales, el gobierno reportó 32 nuevos casos en la ciudad indómita. ¿Cuál es la situación del COVID en Santiago, Ovidio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está fuera de control?
Bueno, la situación por acá sigue siendo precaria, sigue siendo caótica la cuestión, sigue aumentando los casos de contagio, sigue aumentando también el problema, por lo cual realmente suceden estas cosas, porque la población, desgraciadamente, tiene que seguir saliendo a las calles, tiene que seguir haciendo largas filas, largas colas, tiene que estar aglomerado en lugares para adquirir el pedacito de pollo, el huevito, las cosas necesarias, en este caso ahora mismo lo mandado de la libreta de abastecimiento, que acaban de ponerlo ahora en el principio del mes, y desde el día primero en adelante las colas no han cesado en las bodegas. La bodega está completamente aglomerada, las personas tratando, lo hacen para poder más o menos recoger las libretas y la gente pensando la necesidad que tiene para poder llevar algo de comer a la casa, permanecen allí en los lugares tratando de... Las prisiones también no llega información. Aquí ahora mismo en Santiago de Cuba, la prisión llamada Confianza dice que también está completamente infectada, que realmente ya... son unos cuantos casos que están saliendo diariamente de aquí, de esta prisión y Confianza en Santiago de Cuba, y la situación cada vez más engorrosa. Y créame que es la situación esta de que hay que estar uno encima del otro, las personas tienen que estar en las calles buscando qué comer, el sustento, el hambre, las necesidades que se tienen, no es fácil, no le permiten tomar las medidas pertinentes del distanciamiento, de no estar en los lugares donde pueda estar personas asintomáticas que puedan estar contagiadas con este virus.
Finalmente, Ovidio, la cuestión de... Ha habido incluso renuncias y despidos de funcionarios de salud pública en Santiago de Cuba. Este desorden va por el gobierno, el pueblo no es el responsable de esto.
Lógico, lógico, como siempre. Ellos buscan la manera de querer culpar al pueblo, de que el pueblo es indisciplinado, pero no es la cuestión esa. La cuestión es que si los gobernantes, los que llevan la delantera, no son capaces de buscar la manera de tomar las medidas que realmente poder abastecer los lugares, llevar hasta los hogares de los necesitados las cosas que para que no tengan que verse en los transeúntes dando vueltas por las calles tratando de buscar qué alimentarse, sería más difícil que pudieran contagiarse. Mira, aquí mismo, en la cercanía nuestra, en Altamira, en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, ayer mismo y todos estos días atrás, pero para hablarle de ayer mismo, cualquier cantidad de personas aglomeradas con canciones en altavoces, tratando de contrarrestar la canción de Patria y Vida que José Daniel constantemente promueve ahí en la sede, y la aglomeración de personas uno encima del otro tratando de hacer actos de repudio con medio de estas canciones, llamando al desorden, porque es un desorden lo que realmente tienen, tratando de contrarrestar todo esto. Eso trae consigo que las personas estén uno encima del otro violando las medidas necesarias. En ocasiones se bajan en el asobuco por una cuestión X y otra de aglomerado, y cuando vienen a ver todas estas cosas que están sucediendo es culpa del sistema. Se no ha tomado las medidas claras y reales para poder contrarrestar y cortar esta cadena de transmisión que tanto daño le está haciendo a la ciudad de Santiago.
Gracias, Ovidio Martín Castellano, en Santiago de Cuba. El contacto ahora en Santa Clara, Cuba, esta tarde, con el destacado activista, periodista independiente, también cuentapropista, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, 1.041 casos ha reportado el Ministerio de Salud Pública. Son las cifras oficiales, tenemos que lidiar con ellas. De ser cierta, 1.041 casos, Guillermo del Sol, es la segunda cifra más alta desde el inicio de la pandemia en el país. Las provincias de La Habana, Pinar del Río, Granma, siguen siendo las más complicadas. Ahora suma Santi Espíritu 78 casos y supuestamente Villa Clara reporta 29 este martes. ¿Hasta dónde está llegando esta situación? ¿Se está yendo de contexto? ¿Qué está pasando con el COVID, Guillermo?
Bueno, Tomás, lo que está pasando con el COVID es que las personas, primero que todo, la necesidad tan grande que hay. Hacía 2 meses que no surtían ni tan siquiera un muslo de pollo y ahora que empezaron a distribuir, por ejemplo, aquí en Santa Clara. Quiere decir que los municipios van a tener mucho menos todavía. Por otra parte, la represión. Hay mucho malestar en la población y la población, mientras más la reprimen, más sale a la calle. Hay indisciplina, pero ya la indisciplina es muy escasa. Ya las personas saben que tienen que cuidarse, usan el rebuco, usan todo. Pero por otra parte, está la situación de que cuando el doctor Durán habla, jamás ha dicho que hay un caso en una prisión. Él habla de la calle, y hay casos en las prisiones, hay prisiones que donde hay varios casos, donde hay reos que incluso están como Virgilio Mantilla, nuestro hermano de lucha, que no sabemos el estado en que se encuentra, pero que está en el Amalia Simoni y que lo llevaron a un estado ya bastante avanzado de la COVID. Yo honestamente te digo lo que es el argón popular, lo que es el sentimiento, ya a las personas no les interesa parte de Durán, ya se dieron cuenta que Durán dice lo que el gobierno quiere decir. Realmente hoy te dice que hubieron 800 y puede que hayan habido 1000 o que hayan habido 400, porque ellos lo que hacen es llevar un balance que más o menos se puede aceptar por la población de la situación de la pandemia. Eso es lo que se está demostrando hasta el momento, porque cuando más contentos estábamos aquí en Santa Clara, de pronto hay un alza ahí que no se sabe ni se entiende cómo es. Sabemos que hubo un contagio en el Celestino Hernández, el hospital del viejo de Santa Clara, en un consejo de dirección. Fíjate cómo es la situación acá en el centro de Cuba. Todo sale de reuniones del partido, consejo de direcciones y todo este tipo de blasfemia burocrática que no resuelve ningún problema y que lo que hace es crear focos de contagio por todas partes.
Ahora,
ahí hubo un contagio grande.
Adelante, sí que hubo un contagio grande en el hospital, Guillermo.
Hubo un contagio grande, hay médicos, hay enfermeras, no sé exactamente cuántos son porque hay un secretismo tremendo, pero te puedo decir que, por ejemplo, yo llevo 2 días yendo a poder clínico para que me actualicen la dieta médica que la necesito, porque ahora sí hay donde buscar 1 litro de leche, y yo soy una persona que tengo varias malencias, y fui a la dirección ayer y primero cuando el director tiene que firmar, me conoció al instante, estaban reunidos, mandó a trancar la puerta y sellarla. Y hoy, desde que llegué, cerraron todo aquello y prácticamente como si hubiera llegado ahí un enemigo del infierno. Lo único que sabía es a uno que estaba vitoreando voces altas ahí, que parece que estaba molesto. Sabemos que hay casos acá de personas que fueron dados de alta, que nunca le llegaron a hacer un PCR y que ahora dieron positivo y están ingresados y que están mal, están graves, y que la familia de esas personas está pidiendo cabeza, porque es que hay mucho también, mucha irresponsabilidad dentro de los mecanismos de salud pública. Hay personas, por ejemplo, los médicos que están trabajando directamente y el personal técnico está poniendo todo su esfuerzo, pero mira, las pesquisas, eso es un engaño, eso es una mentira, porque son estudiantes que lo que van es a cumplir con una función en el barrio, y yo mismo lo he visto, que oye, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Ah? Pero con una guachanga. No hay el respeto ni la seriedad que debe haber en estas cosas, porque muchas personas no informan realmente lo que está pasando con ellos, unos por miedo y otros porque no quieren ir a ser internados en una cuarentena, y esto agrava mucho la situación. O sea que si las pesquisas no mejoran, la situación creo que no va a mejorar nunca.
Guillermo, finalmente, y el ambiente se está caldeando, hemos visto en redes sociales cómo ayer en Holguín, la segunda provincia más poblada del país, vecinos de Holguín se unieron para proteger a un carretillero de productos agrícolas vendiéndoselo al pueblo, que dos inspectores querían multarlo y llevárselo preso, y los vecinos lo impidieron. ¿Qué te parece?
Bueno, no, anteriormente, hace poco, hubo una situación parecida en Caibarien, y así están sucediendo a nivel de toda nuestra geografía nacional. El problema, Tomás, es que no damos cuenta que, por ejemplo, viene la policía o vienen los inspectores y le quitan todo un carretillero, que yo no te digo que es un suelto, ¿entiendes? Porque uno tiene que entender las cosas, están especulando los precios. Pero cuando tú sacas en cuenta que, por ejemplo, el Estado obliga a las cooperativas que están viniendo los fines de semana a las placitas, a Santa Clara, por ejemplo, y, por ejemplo, la cual lo obligan a que la vendan a 10 pesos, y cuando llegas a la placita estatal, a la que vende el Estado directamente, esa col vale 15 pesos. La mano de plátano burro lo obligan a venderla a 15 pesos. El Estado la vende a 20 pesos. Hoy mismo pasé por Pescavilla. ¿Tú sabes cuánto vale 2 kilos de camarón en Pescavilla? Para que tú tengas una idea. 675 pesos, mi hermano. 2 kilos de camarón. ¿Eh? Bendito sea Marino Murillo hoy y todas sus buenas ideas. Porque de verdad que cuando se habla de delincuente, yo creo que el nombre de él, vaya, tienen que estar mencionado desde mucho antes. Es increíble lo que está viviendo este pueblo.
Gracias de Santa Clara, Cuba, al destacado periodista Guillermo de Sol. Bueno, el contacto ahora es Marianao, con el paparazzi de ahí del territorio marianaense. Se trata del periodista Enrique Díaz. Enrique, 1.041 casos de COVID reportó Cuba hoy. Son las cifras que hay que manejarla con ellas, son las oficiales. La segunda cifra más alta desde hace más de un año, del inicio de la pandemia. La Habana continúa siendo el epicentro, 491 casos. Enrique Díaz, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué está pasando en Marianao? ¿Qué pasa con la pandemia, que cada vez suben más los números?
Mira, Tomás, yo insisto, he insistido en esto y voy a seguir insistiendo en el problema este de la falta de alimentación en la población. Es lo que más está golpeando. O sea, las personas están en la calle por obligación, Tomás. Entonces es ilógico pensar de que cuando no hay un confinamiento, o sea, cuando no estás en la casa, estás en la calle, buscando qué comer, metido en las colas y en esto, se pare el coronavirus. Eso es ilógico, Tomás. Aquí hay que, o sea, yo en esta zona de Marianao te puedo decir que se ven las personas en las calles, se ven las colas. Entonces tú te preguntas, no hay distanciamiento social. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno pretende, impedir la propagación de epidemias cuando las personas están en la calle por fuerza mayor? ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Ahora, Enrique, obviamente, el gobierno no va a garantizar el problema de la alimentación. Tampoco está garantizando las medidas higiénicas. Se habla de hacinamiento de los hospitales. Esto es un caos. Esto se le va a ir de las manos al gobierno.
Mira, no hay, en este aspecto te puedo decir que primeramente no hay medicina. O sea, esto de la medicina acá en Cuba, no hay, simplemente no hay. Y en segundo lugar, es el hidrocloruro de sodio, estos agentes bactericidas, como más determinados son los que están usando para la eliminación del virus, pues están en carencia total, no hay. Entonces, agua y jabón, pero es que tú no puedes andar con un jabón en la calle, ¿me entiendes? Esa persona que está prácticamente, 7 o 8 horas en la calle, no anda con un jabón para estar lavándose las manos. Entonces, que congruencia alta.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, para nuestro espacio desde la capital. Bueno, el contacto ahora en Santi Espíritu, en la capital espirituana, con Aymara Peña González, periodista independiente. Aymara, gracias, buenas tardes. Aymara, esto es lo que hay. 1.041 casos reportados al gobierno de Cuba este martes, la segunda cifra más alta desde hace más de un año. Al menos son las cifras que ellos están diciendo. Pero lamentablemente, pues Santi Espíritu, luego de la capital cubana, Granma y Pinar del Río, es la provincia que más casos reporta, con 78 casos. Aymara, ¿cuál es la situación del COVID en el territorio? ¿Se durmieron en los laureles las autoridades? Porque hasta tú sabes perfectamente, el viernes fue que decidió el Ministerio de Salud Pública en Santi Espíritu cerrar las escuelas. Luego de, había un clamor de ustedes, las madres y familiares cubanas, por más de un mes, de cerrar el sistema escolar. ¿Es esto, las escuelas, uno de los factores que ha producido el incremento de casos? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando?
Bueno, sin duda los casos que hoy se están reportando son casos que ya, es el contacto de casos que fueron diagnosticados anteriormente, como siempre explica el doctor Durán, pero realmente sucede que estos casos se contagiaron cuando aún todavía estábamos en las escuelas, en la calle, estábamos haciendo pues las actividades normales, porque hasta, como bien dices, hasta el viernes no se había cerrado prácticamente la provincia. Algo muy alarmante, Tomás, es cómo está en la calle. Creo que ayer en un reportaje en noticiero de, bueno, sabes que siempre dicen barbaridades, pero ayer estaban reconociendo que había pues un cierto descontrol, digamos, en el tema de las personas en las calles y demás. Pero es que la gente continúa haciendo su vida porque realmente hay necesidades para salir. Ahora mismo me mandaron una foto a mí de una enorme cola que hay ahora mismo al final del paseo Marcos García en la tienda Zona Más, que se conoce, que es una tienda MLC, pero es una tienda que ahora mismo sacaron ollas multipropósito, estas ollas de presión. Usted se imagina que hay alrededor de 500, 600 personas sin ningún tipo de ¿cómo se llama?, de distanciamiento, ni de medidas, ni de nada. Entonces, estas indisciplinas también son parte de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en gran medida, porque el gobierno, ¿cómo, a quién se le ocurre sacar esas precisamente ahora, esas ollas, con la necesidad que hay, que eso hace años que no sacan en ninguna parte en Santi Espíritu, no sé, en otras provincias? Y como esos otros productos de primera necesidad que la gente tiene obligatoriamente que salir a buscar y que comprar y que conseguir. Entonces, esto va a seguir en una cadena interminable. Por eso les recomiendo a todos los espirituanos que estén escuchando que se cuiden y que no esperen una medida o que no esperen algo que les proteja de parte del gobierno, sino que comiencen a protegerse ellos mismos, porque es lo más factible, ¿no? Porque si seguimos esperando, miren lo que ocurrió con las escuelas, todavía estamos en las consecuencias. Estos casos que salieron hoy son consecuencias de esas malas decisiones.
Aymara, finalmente, en Santi Espíritu ocurre lo mismo que en otras provincias. ¿Hay demora en la aplicación y en la espera del resultado de los PCR?
Sí, hay muchas personas incluso que no se les está haciendo los PCR, que se quedan en casa, contacto de casos confirmados, y hasta que no haya pues un agravamiento de los síntomas, no les hacen los PCR, porque los dejan en casa, no tienen capacidad, digamos, para guardar tantas personas, es alimentación, es transporte, es alojamiento, todas esas cosas, no se los dejan en casa, y ya es como ya no han querido reconocer que hay un tope máximo de las autoridades sanitarias para atender casos de coronavirus. Y yo creo que el gobierno debiera como estar mucho más atento a estas situaciones y poder tomar medidas mucho más eficientes y a tiempo, ¿no?
Gracias, en Santi Espíritu, Cuba, la destacada periodista Aymara Peña González. El contacto ahora en los palacios, en el occidente del país, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes para todos.
Sí, como no, 1.041 casos ha reportado hoy el Ministerio de Salud Pública sobre el COVID en la isla. La segunda cifra más alta desde hace más de un año que empezaron a haber casos en el país. La situación sigue sin control. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia con 491 casos. Pero como dato agravante y curioso, Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional, provincia que ya fue aislada nuevamente, se han suspendido las clases y el transporte interprovincial. Pinar del Río ha reportado 123 casos en esta última jornada. Esteban Ajeta Bascal, ¿Qué significa estos números? ¿Hacia dónde se dirige el territorio pinareño con este aumento de los casos de COVID-19?
Bueno, Tomás, desde hace ya unos días, por parte del gobierno de la provincia, se tomó la decisión de cerrar diferentes municipios, incluso de cerrar la provincia. Aquí, realmente, desde hace varios días, está cerrado todo. El transporte y lo que es el movimiento de las personas de un lado para otro, e incluso por las tardes, ya a partir de una hora determinada, ya no se puede salir a las calles. Pero en contra de todas estas medidas que se han venido tomando, siguen incrementándose los casos que ya, como sabemos, agrava toda la situación. E incluso por la parte de los campesinos, que bueno, que es la parte que yo represento, hay una gran preocupación. ¿Por qué razón? Porque se están echando a perder los cultivos en el campo. Hay tomate, ahora estamos en la cosecha de tomate, se está echando a perder el tomate, se está echando a perder la col, cuando realmente es lo que necesita el pueblo para satisfacer la necesidad de alimentos, que es lo que más está agravando la situación en estos momentos, porque al no tener transporte, al no haber movilidad, parece que el gobierno no ha tomado una estrategia correcta de sacar esos productos del campo. Yo por lo menos tengo varias quejas de campesinos que se le están echando a perder los productos en el campo.
Bueno, pero fíjate, Esteban, esta va por el gobierno, porque el gobierno tiene el control centralizado a través de acopio de la recogida de las producciones. Si un carretillero va al campo y lleva comida, lo meten preso y le decomisa. O sea que es el Estado el responsable de esto.
Por supuesto, es lo que estoy queriendo decir, que ellos no han tomado las estrategias correctas para poder resolver esta situación. Entonces, al final, se echan las cosechas a perder en el campo, no llega a manos del pueblo y la miseria y la hambruna sigue creciendo y los casos siguen creciendo. Entonces, esto es apocalíptico, la situación que hay, que se está viviendo en Pinar del Río en estos momentos, en todos los sentidos.
Ahora, Esteban, si Pinar del Río no es un territorio tan turístico, con la excepción, bueno, pues de Viñales, algunos puntos, y es una provincia, bueno, es lo último del territorio occidental, ¿qué justifica el aumento de los casos? ¿Las colas, el desabastecimiento? ¿Qué pasa en Pinar del Río?
Por supuesto, esto es un efecto dominó. Una cosa trae consigo la otra. Al no haber la posibilidad de que las personas compren los productos y les lleguen para su casa, al final, por mucha situación que haya, siempre va a haber una gran cantidad de personas que van a tener que salir a la escuela. Tienen que salir a la escuela, por mucho que traten de distanciarse, como que los productos escasean. Entonces, las personas se aglomeran tratando de coger, de llegarle a ese producto, porque al final haces una cola kilométrica y no alcanza. Entonces, las personas se van desesperando, se van aglomerando, y yo pienso que esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos, porque aquí ahora, en estos momentos, no hay entrada de turistas. Es la última de las provincias, es decir, que cuando cierran arriba ya no tiene por qué entrar nadie hacia acá. Entonces, lo que está sucediendo es que autónomamente se están contaminando los casos aquí adentro, no solo ya en las ciudades, en los pueblitos como Río Seco, San Diego de los Baños, donde estoy ahora en este momento, y en diferentes lugares que son pueblos prácticamente aislados, ya el nivel de contaminación incalculable.
Gracias, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio Cuba al Día. Y así, de esta manera, pues concluimos nuestro programa este martes, el 9 de marzo, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio, con toda la información, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Desde un principio y por un tiempo se ha dicho que el COVID-19 ataca fundamentalmente a las personas mayores. Pero se están viendo muertes de personas jóvenes e inclusive niños. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
La información siempre dijo lo mismo, pero la interpretación de eso ahora las personas comunes la han empezado a entender. Y no ha cambiado. Siempre se sabía que cualquiera se puede infectar. Pero tener el virus adentro y qué enfermedad vas a manifestar depende de varias cosas, incluyendo, número uno, la edad de la persona. Número dos, si tienes algún problema, por ejemplo, un problema cardiovascular, presión alta, diabetes, cáncer y problemas respiratorios crónicos que te van a hacer el problema más grande y esto se pone encima de eso. La diferencia de ahora es que aunque se sabía que las personas mayores tienen más posibilidad de tener enfermedad grave, más o menos entre 2.4 y 3% de los niños también tienen enfermedad seria o crítica. Y es más, ya dos niños han muerto de COVID. Ya el mundo se está reconociendo que cuando los números son muy altos y como los niños también se infectan y hay este 2.4 o 3% de niños que van a estar graves, entonces, claro, vamos a notar que también niños se pueden morir.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.